se le cita a declarar en calidad de procesado por los siguientes delitos. Delito de amenazas, delito de agresión sexual, delito por vulneración de la intimidad. Es el depredador sexual más peligroso que te has encontrado en toda tu carrera.
¡Invadres! ¡Quieto!
Discúlpenme.
Abre los ojos.
¡A mí se me respeta, coño!
¿Podemos usarlo para llegar al secuestrador?
Es una trampa.
Este tipo no tiene idea de lo que soy capaz.
¿Me estás amenazando?
¿Vamos a jugar?
Solo colaboraré a cambio de beneficios penitenciarios.
Los dos secuestrados en un evento social de la élite. Es el mismo perfil. Joven, rico, atractivo y profesional de éxito.
Esto es obra de un único secuestrador. No exige dinero. Son actos de pura violencia. Y solo hay una razón por la que secuestro a los ricos. Los odia.
Esto va a ser divertido, Lucía. Somos como un viejo matrimonio. Sabemos hacernos daño, de verdad.
Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. Este es el programa número 97 y es un programa donde vamos a hablar de una serie que mañana en Prime Video vamos a poder disfrutar. La serie es Perverso, el spin-off de Parrot, y para hablar de ello vamos a contar con uno de sus protagonistas, Julián López de Haro, ese personaje que lo encarna el actor que hoy nos acompaña, Iván Massaga. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Pues yo muy bien. Encantado de nuevo de recibirte por aquí por el podcast. Mil gracias por aceptar de nuevo la invitación. Y de nuevo, para mí un placer, como te digo, darte la bienvenida aquí a La Cultura y su Locura. Iván, a mí me encanta cada vez que vienes por aquí.
Pues mira, a mí también. Siempre es divertido, ¿no? Siempre charlamos un ratito de cosas interesantes.
Pues claro, sí. Y además,
que no pare.
Y además bastante interesante. Mañana, como decía, ese estreno de Perverso, ese spin-off de Parrot, que eso. Ya pues tuvo un éxito tremendo. No tenemos que hablar de ello porque fue una de las series más vistas. Y como digo, mañana en Prime Video, Perverso, una de esas series que, como digo yo, Iván, de las que te mantienen en el sofá, de las que tienen tensión, de las que no te quieres mover y vas un capítulo detrás de otro. Seguro que esos 8 episodios van a durar poquísimo porque van a ser de esas que te gusta verla de, como se suele decir, de una tacada. Así que, si te parece, por empezar, cuéntanos un poquito acerca de este spin-off.
Sí, la idea es esta, la idea es atrapar al espectador siempre, y más esto así medio policía, casi misterio de mentira una tras otra. Está muy bien el planteamiento porque empezamos contando ya quién es el secuestrador, el asesino, ¿no? Y a partir de aquí, pues esto, giros de guión, cuando te crees que ya, esto va a ir por aquí, pam, siempre acaba habiendo otro giro de guión, ¿no? Entonces todos mienten, nadie se fía de nadie, y esto hace que estés atrapado viendo por dónde van a salir las cosas, ¿no?
Y además me imagino también que con ese personaje, ese Julián López de Haro, un personaje por un lado odiado, como es normal, pero por otro lado con tu interpretación, y no sé si incluso es bueno o es malo eso, pero por mi parte, por ejemplo, es hasta querido, porque es un personaje con una interpretación detrás, con unos gestos, con una mirada que sin decir nada dice tanto. Y sí me gustaría saber, Iván, cómo es esa preparación y sobre todo cómo es el interpretar ese papel, que al final es un personaje duro, un personaje, como bien dice el título de este spin-off, un personaje perverso.
Perverso, sí. A ver, hay varias aristas aquí, ¿no? Es como, es muy contradictorio, pero al final yo me lo paso muy bien haciendo de villano, haciendo de malvado. Sí que es verdad que hay escenas complicadas, desagradables, donde el equipo también había como mal rollo en algunos momentos, pero tú como actor no te puedes juzgar. Tienes que tirar para adelante, si no se te verán los hilos, ¿no? Sí que es verdad que Parrot, Haro era un personaje que en Parrot ya lo había hecho, entonces yo jugaba con cierta ventaja ante otros compañeros que siempre tienen ese abismo, ¿no? A la hora de empezar un rodaje, o saber el personaje por dónde lo voy a llevar. Sí que tengo 8 episodios por delante y ya lo iré encontrando, pero bueno, ya lo quieres encontrar desde el principio, entonces ellos estaban más así, ¿no? Pero ya me viene bien, porque Haro, al hecho de ya tenerlo más fijo, pues también les motivaba, ¿no? Les daba como cierto respeto, ¿no? Cuando hablaban conmigo las escenas, y yo lo gozaba, y al final, pues trabajas desde esa maldad de niño, y cuando no querías ir al cole y querías matar al profesor, pues dices, venga, trabajaremos desde allí. Pero es una gozada y bastante alejado a mí, que es un tío muy nervioso, me muevo muy rápido, muevo mucho las manos al hablar y ahora es todo el contrario. Es un súper control del mismo, de la voz, del habla, de la situación, un tío súper inteligente. Y es una gozada, aparte de estos capítulos que te digo que más incómodos de una escena, pero yo me lo paso de nada, vamos.
Y dices eso divertido. También de, es verdad, de me imagino algunas escenas también de mal rollo, momentos de mal rollo también en el rodaje, me puedo imaginar también, pues al llevar ese personaje también a la pantalla es complicado, pero al salir de rodaje, ¿se cuesta también salir de ese personaje? ¿Algún momento que digas, joder, se me ha quedado aquí Aro dentro o en algún momento cuesta salir de ese personaje, Iván?
Yo en principio no soy, depende del personaje, pero yo no soy de esos actores que me llevo el trabajo a casa. Yo, al contrario, me gusta generar buen rollo en rodaje, incluso 10 minutos antes o te hago una bromita, pero luego sí, luego necesito esos 5 o 6 minutos de venga, vamos a hacer la escena, ¿no? Y luego lo corto muy rápido. No, intento que la gente esté cómoda y a partir de aquí que entendamos que esto es un juego y que vayamos a jugar, pero a fondo, esto sí. Pero bueno, que sí, que no soy como estos americanos que de repente te cortan una rata, te la ponen en una caja de cartón y te la mandan a casa a la compañera para que veas que eres muy malo, ¿sabes? Y estas cosas, aquí no las hacemos. Pero no soy muy de... Igual sí que hay momentos que, no sé, cuando, igual vas por la calle cuando estás en pleno rodaje, ¿no? E intentas, pues va, voy a jugar un poco, ¿no? Voy a mirar a esta persona así, a ver qué pasa. Pero luego me da vergüenza y dejo de hacerlo, ¿no? Pero a ver que funcionan las cosas en la vida real un poquito, ni que sea, para luego llevarlas a la pantalla. Bueno, te digo, es divertido.
Y luego miras también el tema del reparto, un reparto encabezado por ti, por Kira Miró. Yo creo que eso también augura también un éxito en la serie, ¿no, Iván?
Sí, y aparte, mira, Gustavo Ron, el director, siempre nos decía que esta serie es una serie que nos saca del molde a todos, ¿no? De nuestra zona de confort, podríamos decir. A mí, yo ya, bueno, este personaje también es muy perverso, es muy, muy concreto y ya lo tenía hecho, pero bueno, sí que es algo que ha alejado a mí. Kira nunca había hecho algo así, un drama tan, tan potente donde estaba muy alejado de lo que había hecho siempre. Jean Cormier también está haciendo algo nuevo, entonces estamos todos realmente como muy concentrados en ese personaje donde tenemos que demostrar algo que no hemos hecho. Es una oportunidad como un actor esto, ¿no? Y bien, nos hemos pasado la pelota el uno al otro, la va recibiendo, la va devolviendo y se crea una armonía en la serie y funcionan todos. Lo que tú decías, engancha desde el principio, quiero pensar.
Sí, no, seguro. Y vamos, yo estoy deseando de que llegue. Yo creo que en este fin de semana me la veré. Lo que decía antes, esos 8 episodios creo que van a pasar muy rápido. Por una parte, por suerte,
rápido,
y por otra,
rápido.
Por otra, por desgracia, porque al final es verdad que te quedas con la gana de decir, uy, ya va a terminar, no hay otra parte, pero creo que lo vamos a disfrutar mucho este fin de semana. Y hablabas de la zona de confort, Iván. Bueno, podemos hablar de Aro, de este personaje de Paro, de personaje también de ahora de Perverso, Nano en el Importal, Goren en el Hoyo, y todos tienen algo en común. Son personajes muy potentes, personajes de los que calan, de los que llegan, de los que no te olvidas de ellos cuando ves la serie o incluso cuando pasa el tiempo. ¿Es un terreno donde te sientes cómodo con estos personajes? ¿Es tu zona de confort?
Pues no sé, la verdad es que yo vine de mucha comedia y no sé si tuve la suerte o a partir del Hoyo empezaron a cambiar cosas, incluso desde Burbuja te diría, ¿no? Que Burbuja alguna vez decía a la gente, me paraba, ay, me hace mucha gracia. Digo, señora, creo que no ha entendido nada, porque para mí no era hacer gracia, sino al contrario, ¿no? Era un chaval con problemas que se esforzaba mucho para lo que fuera, igual el contexto de la serie era otro, lo que estamos hablando ahora. Llega el Hoyo, me llega la oportunidad esta y a partir de aquí, bueno, pues intentar demostrar que puedo valer para otra cosa que no sea comedia, que la amo la comedia y ojalá vuelva, pero sí que es un terreno que no había investigado tanto y a partir de aquí, pues sí, lo disfruto más, aprendo más, me siento mejor persona haciendo estos personajes. Bueno, intento indagar en los rudimentos del humano, ¿no? A ver que, no sé, hay gente muy perturbada, hay gente con un pasado, hay que empatizar con esta gente. Yo empatizo con mis personajes. Una cosa es de acuerdo con lo que dicen o no, pero me interesa y todavía hay que darle más caña y a ver, no sé, cómo redondearlos más, ¿no? Y que tengan la vida propia, ¿no? Que se me vean menos los hilos interpretativos, que es mi reto siempre, ¿no? Que haya mucha verdad y tal. Pero sí, da la coincidencia que me salen los personajes bastante curiosos, vivos, que no son planos, ¿no? A mí una persona plana me cuesta mucho interpretar, ¿no? Eso hace normal, que me decían a veces, personaje normal, casado, que tal, que va a trabajar, que coge el coche, y que... Ese es un reto para mí muy difícil, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no?
Pero se te ve cómodo en el papel. Hablábamos, por ejemplo, de esto. Bueno, en Aro se te ve cómodo, pero es verdad que es un personaje más, digamos, más recto, más callado, más, como decía antes, que dice mucho con la mirada, sin hablar. Gorem, más o menos, también le pasa igual, pero después, por ejemplo, se te ve en Inmortal con ese papel de enano y se te ve tan cómodo, parece que estás en tu día a día, en tu vida normal.
Sí, ¿verdad? Pues no, pues por dentro pasa toda la procesión, por dentro pasan muchas cosas, ¿no? También tener esos compañeros están a un nivel enorme, tienes que estar ahí y siempre hay, yo vivo con este miedo siempre, ¿no? Un miedo, respeto, ¿no? Y entonces, claro, la cámara lo ve todo y tú quieres sentirte cómodo y decía Michael Caine que la interpretación es la relajación. Cuanto más relajado tienes que estar en tu vida, es después que te digan acción. Ahí tienes que estar súper relajado, encantado, acción, ok, cuando yo quiera empiezo a hablar. Y eso es importante tenerlo controlado, ¿no? Por eso que tú dices, ¿no? Que mira, a ti ha colado, ¿no? Sí. Ha funcionado. Pero sí, estar en eso, estar en la interpretación y no decir, vale, estoy relajado, pero bueno, hay que hablar, hay que estar en todo, ¿no? Pero sí, es parte del aprendizaje, estoy todavía aprendiendo, claro, hasta el último día.
Y bueno, te hablaba del nano, de ese personaje del Inmortal. ¿Cómo va esa tercera temporada? ¿Qué puedes contarnos, Iván?
Esa tercera temporada del Inmortal, bueno, se está hablando, ¿no? Algo se está diciendo, pero no se sabe todavía. Ojalá, porque estaría bien, se habla de que estaría bien cerrarla con una trilogía, ¿no? Que fuera una trilogía al final y poder a ver José Antonio que acaba haciendo, ¿no? Si vuelve o lo deja o qué onda, ¿no? Y bueno, un muerto ha habido, o sea, habrán vacunas bajas, pero no te puedo contar más, no sé. Ganas de que nos confirmen si es que finalmente todos los actores pueden, la cadena ok, y las fechas y todo, y a fijar esas fechas y hacerla. Ojalá.
Pero es verdad que son series, Iván, que pegan fuerte, pero después se echan de menos, por ejemplo, que yo no creo mucho en eso, pero en el tema de los premios, por ejemplo, los Forqué, los premios Feroz, los premios Unión de Actores, y después, por ejemplo, pues eso, no te hemos visto a ti, hemos visto, por ejemplo, a Alex García, se echan de menos esa serie, ¿por qué? Porque al final todo se centra en dos, tres series cuando se hace mucha e incluso de mucha más calidad.
Ya, esto es lo que nos preguntamos todos siempre, ¿no? Bueno, Alex sí que ha estado nominado, el año pasado estuvo nominado, creo que sí, él estuvo nominado en, no sé si Forqués o Feroz, o fueron los de la asociación de actores, o no sé. Pero sí que es verdad que esta serie, wow, yo la he hecho, la he visto hacer, es acojonante el equipo que hay, unas localizaciones, cada localización, vamos diciendo, cada localización es acojonante, es un personaje más. Esos planos generales para que tú veas toda la localización de donde están. No sé, está muy cuidada, pero bueno, no sé, habrá otras cosas que igual interesan más o tienen más repercusión o son más... No sé qué decirte, por no decir nombres, pero de repente sí, hay cosas que de repente arrasan con todo y estaría bien repartir las cosas. Pero bueno, al final son premios, ¿eh? Son,
sí,
son
no,
esos objetos.
Pero es verdad que yo creo que estamos pensando en lo mismo, no vamos a decir nombre por no herir, pero creo que todos estamos pensando lo mismo. Al final yo creo que es también el marketing que se le da, la publicidad que se le da. Al final yo creo que se habla siempre de lo mismo. Y yo voy a hablar de ti personalmente porque, bueno, más de 20 películas, más de 25 series de televisión y te lo habrán dicho también alguna vez, como yo te lo voy a decir. ¿Tú qué necesitas para que llegue ese momento de un premio Unión de Actores? Porque yo creo que en los Goya se vio, es decir, actores, actrices de un calado y de una interpretación brutal y que no tienen un premio Goya, o como es tu caso, ni un premio Goya ni un premio Unión de Actores. Yo creo que eso tampoco es muy normal. Sí.
Ni una nominación tampoco, pero no creas que pienso mucho en eso, pero sí que a veces digo, o sea, con los años que llevo al final me lo darán por pena, ¿no? O sea, no sé, se van llevando muchísimos años currando y no sé, yo no sé, igual no lo hago bien del todo, yo creo que tengo que sorprender todavía. Me llegó el hoyo muy fuerte y ahí era una buena oportunidad, pero mira, nadie quiso nombrar a los Goya, solo le dieron a efectos especiales y está increíble, porque realmente se lo merece. Pero igual a Galder, el director, pues como dirección novel, para hacer una peli así de tan poco dinero y una historia tan loca como esa y que tiene más de 400 millones de reproducciones en Netflix o más, ya no lo sé, y que no se ha llevado un Nobel, wow, ¿no? No sé ese año quién más sabía, ¿no? Pero sí que hay que apoyar a veces, da igual el género, ¿no? Pero sí apoyar lo que realmente está bien hecho y con esfuerzo, ¿no? Pero no sé, lo mío, no sé, yo igual me falta llegar a un papel, un personaje que diga este es, y ahora aquí toda la cámara de salud, y si no es, pues mira, es que no tiene que ser, pero sí, bueno, es así, somos muchos, todo el mundo lo hace muy bien, la verdad.
Pero yo creo que estás equivocado en lo que dice de debo de hacerlo mejor o no lo estaré haciendo muy bien. Yo en eso no estoy totalmente de acuerdo, eso, ¿eh? Porque y yo creo que nadie de los que gustan el cine español, ni los que ven la televisión, ni los que ven series, yo creo que en eso no podemos estar de acuerdo contigo, Iván.
Muchas gracias, Mónico. Sí, sí. Ver, bueno, no sé, eso es de la humildad, ¿no? Pero ¿qué voy a decir yo, no? Sí, que me lo han dado, me lo tienen que dar. ¿Cómo que no me lo han dado? No, no. Pero también lo pienso así, ¿eh? Siempre yo digo, ¡ay! Siempre veo las cosas, ¡ay! Aquí van de medio, ¡ay! Si llegas a ver esto antes, lo hubiese corregido. Y al final no son. O son esas pequeñas cosas que hacen la grandeza de una interpretación, o le dan un no sé, un punto diferenciador, pero o no, o al final está en otro lugar, o esa escena debería estar, bueno, en fin, lo de que comerse la olla, pero sí que hay que ejecutar todo el trabajo por igual y ya está, y al final el conjunto es lo que te da el trabajo, pero no sé, es algo que, no sé, los personajes más curiosos, igual más protagonismo, igual si el nano fuera un protagonista, ¿no? Pongamos, pues igual ahí sí que tienes un desarrollo y tal, ¿no? No sé, supongo que va por ahí, por el peso de metros de película que en la que sales y lo raro de ser el personaje, lo divertido, es estrambótico, ¿no?
Pues sí. Que por ahí van los premios, igual. Y bueno, te iba a preguntar también, Iván, porque se está hablando también de la secuela del Hoyo 2, la segunda parte. ¿Estarás sí, también en el reparto?
No debería decirlo. Sí, hay una aparición. Vale. Hay una aparición, obviamente, sí. Pero es cañón, ¿eh? Yo creo que lo que viene, yo no he visto nada, pero fui, bueno, de lo que hice yo a lo que tienen ahora, madre mía, va sola. Pero sí, ganas de ver eso, y si fuera bien, a ver si hubiese una tercera y volvería yo ahí, se decía eso, ¿no? Así que espero que vaya bien, porque el hoyo es duro, pero tengo un cariño, los recuerdos y las alegrías que nos dieron.
Sí, además
pero fue dura, de cojones, pero sí. Pero a ver qué tal va esta, y supongo que si la peta, pues igual sí, que se animan a escribir esa tercera y última.
Sí, por eso, pues se han visto por ahí algunas imágenes de, bueno, creo que era Milena Smith, y por otro lado también creo que es Hobbit, el actor también está nominado a los Goya.
Son los dos protas.
Sí, exactamente, las imágenes que se han visto brutales, y bueno, ya que tú me dices que vas a estar también y vas a hacer esa aparición, ya creo que es otro motivo más para ver la peli. Una de las películas que fue la de la pandemia. Yo me acuerdo que siempre se habló durante la pandemia, yo creo que de la película que más se habló, y al final también creo que nos acompañó a todos durante ese encierro de decir, oye, voy a ver la peli.
Claro,
se hablaba también mucho a través del móvil, pero el rodaje tuvo que ser complicado, ¿no, Iván?
Sí, complicado, ¿no? Y piensa que esto, ¿no? Que se estrenó en la pandemia, un 16 o se encierra, en el 20 se estrena el rollo, sí. Y no sé, yo supongo que la gente, claro, nunca sabremos, ¿no? Si sin pandemia no hubiese tenido el mismo éxito, supongo que sí, por la originalidad, pero la gente, para purgarse el miedo ese que no sabíamos lo que estaba pasando, sí. Pues en el hoyo, en el protagonista del hoyo, o en el hoyo en sí, tú purgabas un poquito el miedo, ¿no? Pensabas, mira, hay uno que está peor que yo, ¿no? Pero y pensábamos que saldríamos todos mejores y menos individualistas y como el hoyo, ¿no? Que al final te dice que el ser humano es despreciable en muchas cosas, ¿no? O sea que tal cual la vida, o sea, el hoyo es sangre porque la vida es sangre. Pero sí, fue un rodaje duro, del que hace 12 kilos, era todo muy sucio, era frío, pero bueno, sabíamos que teníamos un material increíble. Que si salía bien, también había momentos que decías, no sé qué estamos haciendo, esto no lo va a ver nadie. Y mira, y de repente, pues mereció la pena. Eso sí que es amor al cine.
Pues sí, la verdad que... La verdad que fue uno de los estrenos más sonados, una película muy también potente y bueno, deseando de esa segunda parte, que también la podamos ver. Hablábamos antes, Iván, de los festivales y dentro de, si no me equivoco, estamos a 18 de abril, menos de 2 meses vamos a tener el nuevo Festival de Cinema de la Terra Alta, del 4 al 10 de agosto, si no me equivoco.
Qué ilusión me hace que os acordéis de esto y que lo citemos. Sí, el Festival Infecta, se llama Infecta IN, le puse yo, que sí. Quedaba bien, Festival Cine Terra Alta, sí. Que esto es Tarragona Interior, una zona de viñedos muy bonito, que bueno, que yo voy mucho ahí desde muchos años, y este año vamos a hacer la octava edición. El año pasado la séptima fue, sentimos que nos habíamos consagrado, ¿no? Que viene ya la prensa a verte en la televisión, teníamos a Carlos Cuevas, Nausicaa Bonin, Melanie Olivares vino... Apareció por ahí también Willy Toledo. Hicimos un equipo de jurado potente, nos funcionó muy bien. No sé, es muy multidisciplinar al final el festival. Son 7 días de cortometrajes, sí. Pero también hay música y cosas para los niños. Nos lo curramos mucho, estamos un año entero y somos 3-4 personas haciendo esto solo. Pero es importante llevar la cultura de esos pueblos que están tan despoblados, ¿no? Que la gente joven se va a estudiar fuera porque no hay otra cosa. Pero lo hacemos en agosto, del 4 al 10 de agosto, porque es el momento que más gente hay en el pueblo, la gente claro. También hay más turista, más forastero, y es una gozada. Nos recordamos mucho, tenemos mucho amor y para muchos años, espero. Es importante sí. Que llegue esa gente que vuelva para irse a ver una película, aunque hay un cine del pueblo, ¿eh? Pero sí. Claro, no va nadie, cuesta mucho. Pero la cultura hay que removerla, ¿no? Hay que removerla sí. Y ponerla en la plaza del pueblo, siempre. Pues sí.
Y donde merece también, y como bien decía, cine, cortometrajes, música, gastronomía, vino, sobre todo vino, porque también me hablabas antes de esos viñedos. ¿Dónde se pueden probar esos vinos? Yo desde que tú me lo dijiste la otra vez que estuviste con nosotros, yo tengo obsesión por probar tus vinos. Yo sé que son edición limitada, pero ¿eso dónde se puede probar?
Yo ahora tengo 250 botellas y esto es una garnacha monovarietal que embotellé hace una semana. Yo hay que dejarle reposar y bueno, el enólogo mío siempre dice que no lo tienes que encontrar el vino, ¿no? tienen que ir a por él, ¿no? O sea, no puedes ir a la web porque no hay web. Así que yo daré unas referencias por Instagram. Y la gente que lo quiera, pues lo podrá comprar. Pero te digo, hay tan pocas botellas que lo tenemos que hacer, darle un valor más exclusivo, ¿no? Pero bueno, vinos de la Terra Alta, la garnacha blanca está en un momento súper dulce. Sí. Cualquier cosa de la Terra Alta, bébetela, porque es un cañón. Pues sí. Es increíble, muy rico, sí.
No, la verdad que estuve hace unos años por allí y demás, y lo probamos, tuvimos la suerte de probarlo por aquella zona, y los vinos, pero es verdad que desde que tú me hablaste de los tuyos, de esa edición limitada, de esas pocas botellas, oye, y cada vez que lo pones y demás, yo tengo una obsesión cada vez que lo veo por Instagram, digo, ¿qué habrá que hacer para conseguir una botella de esa?
Yo te guardo una, va.
Yo encantado, yo es que tengo esa obsesión desde que nos visitaste y me hablaste de ello, digo, joder, yo quiero probar el vino de Iván.
Sí, porque lo hago con una ilusión, es tan bonito. Sí. Recoger el vino de la uva con tus amigos, luego pisarlo un poco, luego todos los procesos y cuidarlo y estar allí, que todo esté bien, y luego abrir la botella. Una vez lo embotella son 3 meses para que el vino acabe de redondearse. Y igual, no sé, a veces cae en la vida, depende del tiempo que le hayas tenido en vasija. Y luego abrir esa botella con tus amigos y cocinar, que hoy ya sabes que me gusta mucho. Y bueno, es como, no hay nada más que me dé más felicidad que eso. Tu vino, ¿no? Que desde la tierra a tu boca te has recorrido todo ese viaje que para gozar y para vivir. O sea, me emociona, sí, me gusta mucho eso.
Pues nada, pues todo el que esté por allí cerca puede disfrutar de este festival, como decíamos, del 4 al 10 de agosto, el Festival de la Terra Alta, y bueno, como decíamos, toda la cultura allí resumida en uno, el cine, la cultura del vino, la cultura de la gastronomía, por supuesto la música, y hablando de todo. Cultura, la pregunta es obligada, porque creo que fue tu última aparición en un escenario con aquella NIT. ¿Tienes pensado en volver al teatro en algún momento, Iván?
Sí. Pues mira, sí, ya puedo decirte que sí. Para enero estamos ensayando una obra que está muy bien lo que estamos haciendo, porque tenemos ya el elenco, tenemos al dramaturgo, a la producción y al director, y vamos a, no es la escribirá el dramaturgo, pero vamos a quedar todos los actores, todo el equipo, para hacerla, para ir haciéndola, no está escrita aún. Y esto creo que va para primavera, en Barcelona, de momento. Así que no te puedo decir nada más, pero sí, se podría decir que son 3 amigos, muy amigos, que nunca se han visto llorar entre ellos.
Wow.
Por ejemplo, ese. Qué guay. A partir de la gastronomía está muy presente, ahora cocina y ahora vino, pero sí que es guay, me apetece porque el equipo tiene muy buena onda y el tema creo que va a ser en un momento con 47 años, ya que rozando los 50, pues hay que aprender a llorar delante de todos.
Pues
y,
sí.
que la vida es una y abrazarse más. Y va por ahí la cosa. Pues no te puedo contar más, pero sí, habrá teatro.
Bueno, pues aparte me gusta que no me puedas contar más, porque eso quiere decir que para el año que viene vas a venir a hablarnos de ella.
Pues sí, y de más cosas espero, sí.
¿Tienes algún proyecto entre manos? Aparte, bueno, aparte de esta obra, por supuesto, también de ese festival, el estreno mañana de Perverso, ¿qué tienes por ahí para este año?
Tiene que estrenar todavía una cosa que no te puedo decir, porque no te puedo decir, pero sí que se estrenará, y luego también se tiene que estrenar una película que rodamos ahora en enero, una película de Iván Morales, que ha escrito él, que es una obra de teatro que se llama Asmos on Me, Desayuna conmigo, que hace 20 años que la hizo y hace 20 años que va detrás de poder rodarla. Y la rodamos con Marina Salas, con Álvaro Cervantes, con Ana Larcón y yo, los cuatro. También sale Uriol Pla, un momento tiene una escena muy potente. Uh-huh. Y ahí está una cosa muy pequeñita, como muy... El desamor es un drama, pero dentro del barrio del Raval y de la pequeña esperanza que puede tener la luz, ¿no?, de la vida. Pero guay, Iván Morales es un grande, tiene un universo interesantísimo y ha sido una experiencia muy potente y ganas de ver esto. Tengo muchas ganas de hablar de esto y de estrenarlo. Muchas gracias. Y ya creo que no me dejo nada más y creo que ya está. A ver si renovamos alguna serie y nada, y perfecto, que vaya increíble y a ver también si renovamos y que lo vea mucha gente. Trabajar, al final hay que trabajar. Así que bien, estoy contento, estoy en un momento muy bueno, yo creo, sí.
Pues eso, bueno. Iván, lo de Desayuna conmigo, yo había leído algo por ahí, no sé si estoy hablando de lo mismo, había leído algo que da una serie inmersiva en 360 grados, ¿puede ser eso?
No, esto es peli cruda y dura, vale. Cámara al hombro, no, es peli. Fue una obra de teatro, uh-huh, que se hizo en la Beckett, creo, y nada, no, es peli normal, es de personajes y de sus dramas. Y,
genial.
Y ya no hay ningún efecto.
Iván, ¿te veremos algún día al otro lado de la cámara? ¿Te llama el eso de dirigir una película o una...?
Sí, fíjate, yo para el Festival de Infecta lo que hago siempre con la gente del pueblo, los cojo como actores, según la historia que yo escribo, dirijo el spot promocional, cortometraje, anuncio, llámalo como quieras, del festival. Entonces esto saldrá por las redes y ese corto lo dirijo yo y lo escribo yo.
Ah, qué bueno.
Sí, me gusta mucho, es muy guay dirigir, me parece, me gusta rodar y luego montar, y es una gozada. Ahora sí, el día de mañana sí, quiero hacer algo, yo tengo algunos libros por ahí que me gustaría adaptar y en algún momento me pondré a ello a ver cómo funciona, que me asesoren bien y a ver si consigo el dinerín para rodar una historia que realmente que no hable de mí, pero que me motive, ¿no?, que me haga sentirla para tenerla muy clara y dirigirla como yo quiero, ¿no?, con los actores que yo quiero y tal. Sí, ¿por qué no? Yo creo que llega un momento en la carrera de un actor que, sí, tiene que probar. Oye, tienes por qué hacerlo bien, ¿eh? Pero disfruta el viaje de hacerlo, ya está. Yo para pasármelo bien y para juntar a amigos o no amigos y contar una historia. Sí, me apetece mucho. Y el teatro también, claro.
Pues nada, yo sobre todo, es verdad que he visto alguna obra que hay por YouTube, algunos trozos y demás de alguna obra, no están completas, por supuesto, tuyas por el escenario, y lo tenía por aquí para preguntártelo, oye, porque se te ve como en otro espectro, por decirlo de alguna manera, pero se te ve también muy guay en el escenario. Yo nunca te había visto, ni te he visto tampoco nunca en directo en el escenario, y me motivaba el saber si tenías algo por ahí entre manos, así que me has alegrado con esa obra nueva.
Sí. Pues ahí te esperamos. Sí que es verdad que el teatro siempre es las tablas, ¿no? Es el padre que dicen, es volver, yo soy muy explosivo, ¿no? Me gusta, pum, el teatro es muy explosivo, tú sales ahí ya no hay marcha atrás y eso te pone la cuerda floja y eso es muy liberador también, es mucho riesgo, es difícil, es da vértigo, porque da vértigo, hay mucha responsabilidad en el teatro, pero hay que vivirlo como un juego, si no la gente lo sufre, ¿no? Pero sí, tengo siento que tengo mucha fuerza en teatro, me gusta, me gustaría hacer más, la verdad, pero el teatro, ya sabes, es casarte, es muy esclavo, ¿no? Y prefiero escoger, hacer menos y escoger algo que realmente voy a estar 2 meses haciendo y luego gira y que no me importe porque el texto cada día me dé cosas nuevas, ¿no? Y poderme divertir cada día. Porque si no es un buff, es duro. Pero sí, ganas de volver. Ya fue esto de aquella noche la hicimos en el 19, justo una semana antes de encarcelarnos en casa, terminamos la temporada y no he vuelto a hacer, y o sea que ha llovido unos días, así que esta puede estar muy bien, me apetece mucho esto.
Perfecto. Pues Iván, antes de despedirte, te lanzo la pregunta del programa. Bueno, cuando estuviste por aquí con nosotros, esta temporada hemos cambiado la pregunta. Si te pregunté en aquel momento, que creo incluso recordar porque era qué animal te gustaría ser o qué te gustaría ser, tú creo que me comentaste
pájaro,
que
dije,
un pájaro exactamente, porque en ese momento creo que te cogí, no sé si estabas en la montaña o algo, me dijiste, ahora mismo estoy viendo un buitre volar sobre mí y demás. Me acuerdo perfectamente de esa respuesta. Y en este caso, Iván, la pregunta de esta temporada es la siguiente. Si te diera opción en este momento a elegir un día de tu vida, un día que, por supuesto, ya hayas vivido, y a ti te gustaría volver a revivir, ¿cuál sería?
¡Wow! ¿Qué te pasas con las preguntas, cabrón? Vamos a ver. A ver, ¿cuál sería? Sí, sí. No te puedo decir el día de mi boda para que no me caso. Y estas cosas. Pero el día yo creo que has terminado de hacer algo, ¿no? Que has terminado algo que te daba vértigo, miedo, que era un reto para ti, y ha salido bien. Y lo estás celebrando, ¿no? Cuando celebramos alguna cosa, no sabía decirte. También los momentos de paz, con amigos, naturaleza, momentos de cocinar. No sé decirte uno en concreto, porque son muy malos, ¿no? A veces me preguntan, cuéntame una anécdota de la película. Digo, ni idea, es que no sé. Pero iría por aquí. Yo creo que, ya te digo, lo que más disfruto es cocinar y abrir una botella de vino. Pues cuando todo está bien, cuando paras y dices, todo está bien, Iván, y estás bien, o sea, todo está bien, ¿no? Está donde tiene que estar, ese es el mejor día de mi vida,
pues
sin duda alguna.
Qué poco se necesita para ser feliz, ¿verdad?
Sí. Bueno, hay que jugar mucho para luego marcarte un día de estos, ¿no? Pero sí. Pero sí, en ese momento es muy poco lo que necesitas. Pues es una paz interior al final.
Pues sí. Es al final lo principal. Lo que queda muchas veces, que no nos acordamos, pero con el paso de los años cada vez uno se acuerda más de esos momentos de paz, de tranquilidad e incluso de pausa, sí, que vienen muy bien de vez en cuando.
Y los valoras más, uy, sí. Estás yo. Chupeteo esos días. Sí,
pues
sí.
Pues Iván, ha sido un placer recibirte en este
Igualmente.
Programa número 97. Ya estamos ahí cerquita de los 100 programas. Parece mentira que fue
hace 3 años. Enhorabuena, claro.
Muchas gracias. Y nada, para mí ha sido un placer recibirte de nuevo aquí. Te lo he dicho al principio y te lo vuelvo a decir ahora. Es un placer charlar contigo estos ratitos cada vez que vienes por el programa. Y nada, mañana tenemos la suerte de ver de nuevo a Iván Massagué, a ese Julián López de Aro, en ese Perverso, en esa serie que vamos a tener mañana en Prime Video. Y nada, que todos los oyentes la disfruten. Nos dejen los comentarios por redes sociales y te dejaré yo también el mío, Iván, cuando vea la serie. Por supuesto, será para darte la enhorabuena porque no me cabrá ninguna duda.
Muchas gracias, bonito. Qué amable eres, tío. Pues nada, pues larga vida al programa y gracias por todo. Pues salud, cine y vino.
Pues lo mismo te digo. Mucha salud, mucho vino, mucha gastronomía, mucha cultura, mucho cine y, por supuesto, un abrazo fortísimo de parte mía, de parte del programa, Iván.
Un abrazo para todos. Gracias, Rey.
La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.